Buenos días, mi nombre es Andrés y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados tercer trimestre 2019. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en este momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Natalia Agudelo, directora de Relaciones con Inversionistas, puede comenzar su conferencia.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el tercer trimestre de 2019. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas del Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos del Grupo Argos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, y Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas www.grupoargos.com. En esta misma página de Internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 3C del 2019. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Gracias, Natalia. Gracias a todos. Muy buenos días. Un agradecimiento por acompañarnos en esta teleconferencia donde vamos a revisar los resultados que ha conseguido el Grupo Argos en el tercer trimestre de este año 2019. Quisiera iniciar resaltando que los resultados financieros de este trimestre, al igual que los consolidados del año, muestran un comportamiento positivo en todos los renglones, con crecimientos de doble dígito en los ingresos, en el EBITDA y en la utilidad neta. Estos crecimientos son el producto de una ejecución estratégica que hemos realizado disciplinadamente, tanto en el holding como en todos los negocios, donde la coherencia con el norte que hemos definido nos está permitiendo alcanzar unos resultados positivos. Por ello, antes de entrar en detalle sobre las cifras del periodo, quisiera remarcar tres hechos de carácter estratégico que considero relevantes y que muestran la potencia del Grupo Argos como holding activo, de sus negocios y la generación de valor que se deriva de esta actuación. En primer lugar, los invito a detenernos en la transformación del negocio de energía que cierra un importante ciclo con la venta de los activos de generación térmica en la zona franca Celsia en Barranquilla en este trimestre. En segunda instancia, los quisiera invitar a revisar el contexto estratégico de las operaciones del año en el negocio de concesiones, para finalizar visualizando cómo estas iniciativas estratégicas y financieras siempre están acompañadas de nuestra búsqueda permanente por la sostenibilidad. Empecemos entonces en el proceso de transformación de nuestro negocio de energía, en el que vale la pena recapitular la ruta estratégica que hemos recorrido en los últimos 2 años. En esta ruta, y de la mano del mercado, hemos consolidado a Celsia como una propuesta tal vez la más innovadora del sector de energía en el país, y se ha evidenciado cómo un camino definido con claridad es hoy una realidad tangible y generadora de valor. En el año 2017 nos propusimos reconfigurar el negocio de energía, fortaleciéndolo y preparándolo para afrontar y aprovechar a su favor las importantes disrupciones de este mercado. Esa reconfiguración estratégica se planteó en 3 objetivos. Primero, consolidar a Celsia como el único vehículo de inversión del Grupo Argos en ese sector, optimizando su estructura de capital. En segundo lugar, balancear la matriz de ingresos de Celsia, reduciendo el negocio de generación térmica hacia una generación más basada en renovables y aumentando la presencia en el negocio de distribución. Y en tercer lugar, construir la oferta más innovadora del país, que supera la visión tradicional de un utility hacia una empresa que genera valor más allá de la venta de kilovatios hora para estar más cerca del cliente final. Hoy, en Grupo Argos, tenemos cerca del 53% de propiedad de Celsia, después de haber enajenado nuestra participación directa en EPSA, lo que nos ha permitido simplificar la estructura de capital de este negocio. Una vez cumplido el hito anterior y con el valiosísimo impulso que dio el mercado de capitales después de la emisión de acciones del 2018, este año nos dimos a la tarea de disminuir nuestra exposición al negocio de generación, desinvirtiendo los activos de la zona franca Celsia por valor de compañía de 420 millones de dólares. Esos recursos han servido para solventar la inversión hecha en el negocio de distribución con la compra de los activos de Ener Tolima en una operación valorizada en 1,6 billones de pesos, que nos permitió casi duplicar la base de clientes masivos e incrementar el EBITDA del negocio de distribución en Celsia en cerca de un 30%. Hoy, la composición de ingresos de Celsia está mucho más balanceada y diversificada, pasando de una concentración del 72% en el negocio de generación en 2018 a 62% en el tercer trimestre del año 2019. De forma paralela a estos avances, otros logros, como la puesta en marcha de más de 100 megavatios de generación solar, la adjudicación de 766 gigavatios hora año en la subasta reciente de energías renovables, la alianza con Cúbico para apalancar los proyectos solares y el foco decidido en materia de nuevos servicios están permitiéndonos tener el portafolio más innovador de la industria. Esto se refleja en una tendencia creciente de generación de valor, como se puede observar en el incremento del 24% en el EBITDA de Celsia durante el tercer trimestre. La historia anterior refuerza que nuestra propuesta de valor como holding se hace evidente al ser capaces de definir la estrategia de cada negocio, acompañar con firmeza su ejecución, logrando resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esa misma capacidad de Grupo Argos como holding la estamos desplegando en todos los negocios, con evidentes progresos, no solo en el de energía, sino también en el portafolio de concesiones y en el negocio de cementos. En Odinsa, este año, hemos logrado optimizar la estructura de capital de las concesiones aeroportuarias, situando el apalancamiento de las concesiones generadoras de ingresos con una consecuente liberación de recursos para Odinsa. A inicios del año, Keyport realizó una emisión de bonos por valor de 400 millones de dólares, mejorando la vida media de su deuda y fortaleciendo la rentabilidad de esta concesión para sus accionistas. Una operación similar se ejecutó durante el tercer trimestre en Opaín, concesión en la que reperfilamos la deuda en una operación que totalizó 415 millones de dólares, mejorando su estructura de apalancamiento, mejorando su costo y liberando caja para los accionistas. Lo anterior permitió crecer el portafolio vial de Odinsa tras la firma el pasado mes de octubre del acuerdo para adquirir la concesión del túnel de Oriente en Antioquia por 335 mil millones de pesos en un proceso que esperamos cerrar en el cuarto trimestre de este año. Con esta adquisición estamos logrando fortalecer los flujos de caja futuros de Odinsa, ampliar la duración de su portafolio en operación y mantenimiento, incrementar su liquidez y mejorar su posición frente a inversionistas globales. Estas y otras acciones en los demás negocios del grupo están derivando en un EBITDA fortalecido de 1,4 billones de pesos para este trimestre, y que alcanzó los 3,5 billones para el acumulado a septiembre de este año, cifra que representa casi el 90% del EBITDA anual logrado en el año 2018 y es, a su vez, el EBITDA trimestral más alto alcanzado en la historia de nuestro grupo empresarial. Como hemos mencionado en otras ocasiones, nuestra gestión está enfocada en que estas buenas cifras sean coherentes con nuestro propósito de lograr una transformación positiva para todos nuestros grupos de interés, en un marco de profunda responsabilidad, de apego a la ética y de convicción por el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por ello, nos es especialmente grato recibir reconocimientos como el del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, que por tercer año consecutivo nos sitúa como la empresa más sostenible del mundo en la industria de materiales de la construcción, al tiempo que reconoce a nuestra filial Cemento Argos en el puesto número 2 a nivel global y a Celsia en la segunda posición en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones para el MILA o Mercado Integrado Latinoamericano. Después de haber realizado este breve recuento de algunos de los hechos más relevantes ocurridos en materia estratégica en el trimestre, los invito a revisar los resultados financieros consolidados del Grupo Argos, que encontrarán ustedes a partir de las páginas 7 de la presentación que tienen adjunta y hasta la página 9. Vamos a iniciar por visitar los resultados consolidados a nivel de grupo. Los resultados del tercer trimestre, así como los acumulados a septiembre, son el reflejo de una estrategia ejecutada con disciplina en donde el crecimiento de los ingresos, el crecimiento del EBITDA y el crecimiento de la utilidad neta de la controladora son producto, como comentamos, de decisiones conscientes llevadas a cabo y ejecutadas con disciplina en cada uno de los negocios. Al cierre de septiembre, los ingresos trimestrales presentaron un crecimiento del 44% año a año, hasta ubicarse en los 5,2 billones de pesos. Ese resultado incluye, desde luego, los ingresos recibidos por Celsia tras la desinversión de los activos de generación térmica de Zona Franca en Barranquilla, que ascendió a 1,5 billones de pesos. Aún excluyendo esta venta, que pudiéramos considerar no recurrente, los ingresos muestran una tendencia muy favorable, con un crecimiento del 14% año a año, con aportes positivos en todos los negocios estratégicos, cemento, energía y concesiones. A este respecto quisiera resaltar algunos elementos. En primer término, la reconversión del negocio de energía hacia una matriz de ingresos más balanceada y rentable, con aportes relevantes del Plan 5 Caribe y la consolidación del negocio de distribución de Tolima. En segundo lugar, la recuperación de los precios de cemento en Colombia, los mejores volúmenes de cemento en Estados Unidos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa generalizada en todo el negocio de cemento. En tercer lugar, la consolidación de un portafolio de concesiones más balanceado entre activos de construcción y aquellos en operación que brindan ingresos estables y que han fortalecido la posición financiera de Odinsa. En cuanto al EBITDA, este termina el trimestre en 1,4 billones, creciendo un 39%, el más alto registrado a nivel consolidado en un trimestre en la historia de esta organización. Al normalizar el efecto de la desinversión de Zona Franca y eliminar el efecto positivo en el EBITDA de las reglas NIF 16, el crecimiento del EBITDA para el tercer trimestre hubiera sido del 2%, alcanzando algo más de 1 billón de pesos. Esa cifra operacional, que continúa siendo sobresaliente para nuestro grupo empresarial, comunicamos con satisfacción. Como consecuencia de las buenas ejecutorias antes mencionadas, el Grupo Argos cerró el trimestre con una utilidad neta para la controladora de 301 mil millones de pesos, lo que equivale a un 13% más que el año anterior. Ya revisados los resultados consolidados del grupo, los invito entonces a continuar en la diapositiva de la página 10 con los resultados separados del Grupo Argos. Los ingresos separados del Grupo Argos para el tercer trimestre fueron de 256 mil millones de pesos, un 4% más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Estos se descomponen en 213 mil millones de método de participación y 43 mil millones de pesos del negocio inmobiliario. Si entramos un poco más en detalle, los ingresos por método de participación se mantuvieron estables. Si se incluyeran los efectos de la reversión de provisiones del negocio de carbón realizadas el año anterior, el crecimiento de los ingresos por método de participación habría sido de un 38%. En cuanto a los gastos de administración y ventas, estos muestran un crecimiento explicado principalmente por las mayores depreciaciones y amortizaciones que alcanzan 4 mil millones de pesos en el periodo, derivadas de la compra de Opaín y que no representan, hago énfasis en esto, ninguna erogación de caja. Al excluir estos efectos, que son de materia contable, los gastos del trimestre se mantienen estables, es decir, decrecen en términos reales. Es importante resaltar que el componente de gastos gestionables continúa mostrando una tendencia decreciente, con una reducción acumulada a septiembre del 4% en este año y por quinto año de manera consecutiva. Pasando al EBITDA, este trimestre cierra en 238 mil millones de pesos, con un crecimiento del 7% por el mayor aporte del negocio de energía. En cuanto a la utilidad neta, esta fue de 199 mil millones para el trimestre, un 5% superior a la del año 2018. Este comportamiento positivo refleja, entre otros, un gasto financiero que se mantiene en mínimos históricos, un 18% menor al registrado en el mismo trimestre del año anterior. En línea con el objetivo permanente de optimizar los costos de la deuda, realizamos una exitosa colocación de bonos ordinarios por un monto total de 450 mil millones, que tuvo una sobredemanda de 2,6 veces el monto ofrecido, récord para el sector real en Colombia en lo corrido de este año. Estos resultados nos llenan de satisfacción, permitiendo que esos recursos fueran utilizados para la sustitución de deuda, aportando flexibilidad financiera al holding al aumentar la vida media de la deuda de 4,3 a 6,6 años, manteniendo prácticamente el mismo costo de deuda y logrando eliminar las presiones sobre caja para los años 2019, 2020 y 2021, periodo que, como pueden ver en la gráfica, no tendrá ninguna amortización de capital, brindando una gran flexibilidad financiera a la organización. Así las cosas, los indicadores de apalancamiento cierran en 1,9 veces deuda sobre EBITDA ajustado y 2,2 veces deuda sobre dividendos recibidos, los que nos permite contar con la flexibilidad necesaria para continuar ejecutando nuestra visión y plan estratégico a futuro. Al mismo tiempo, continuamos con un costo de deuda inferior al 7%. Revisados entonces los estados consolidados y separados, ahora los invito a que iniciemos el análisis de los resultados operacionales de cada uno de nuestros negocios estratégicos de manera resumida, comenzando por el negocio de concesiones, cuyos números principales y ejecutorias ustedes tienen a partir de la diapositiva en la página número 14. 2019 ha sido un año relevante para la consolidación de la estrategia de Odinsa como una de las plataformas más dinámicas de concesiones en la región. Durante este periodo se avanzó en la adición de una nueva concesión vial, la optimización del apalancamiento de las dos concesiones aeroportuarias y la estructuración de cuatro de las más relevantes iniciativas de infraestructura en el país. Entrando un poco en detalle, en octubre se anunció la firma de un contrato de compraventa de acciones por el 53% de la participación accionaria en la concesión Túnel Aburrá Oriente, con una inversión que asciende a 335 mil millones de pesos. Esta transacción será financiada por Odinsa mediante la reasignación de capital en sus concesiones existentes y no tiene contemplado aumento del endeudamiento estructural. La inversión de esta obra, referente para la infraestructura colombiana, nos permitirá ser parte del futuro de Antioquia al conectar los dos valles de mayor crecimiento demográfico en la región, con más de 60 kilómetros de viaductos, intercambios viales y túneles, que son el principal acceso al Aeropuerto Internacional José María Córdova para más de 25 mil vehículos diarios que transitan por las vías de este proyecto. Quiero destacar que Fitch consideró que esta transacción tiene un impacto neutral sobre la calificación crediticia de los bonos ordinarios de Odinsa, gracias a la estrategia deliberada de financiar esta adquisición con el flujo de caja operativo de la compañía. En cuanto al pipeline de proyectos, quisiera resaltar que Odinsa está siendo una de las empresas más dinámicas en la estructuración de iniciativas privadas ante el gobierno nacional, y muestra de ello es el avance positivo en las cuatro iniciativas privadas de carácter privado en camino de aprobación por el gobierno nacional. A saber, en primer término, la ampliación y mejoramiento del campo de vuelo del Aeropuerto Internacional El Dorado. En segundo lugar, la ampliación del sistema aeroportuario de Bogotá. En tercer término, el nuevo aeropuerto de Cartagena y finalmente la construcción de una iniciativa privada que se denomina la vía perimetral de la Sabana y que une el norte con el sur de la capital de la República. Paralelamente, hemos avanzado en compromisos en la construcción de la concesión de Pacífico 2, que alcanza hoy el 77% de las obras, 9% por encima de lo presupuestado inicialmente. Pasando a los resultados operacionales que pueden observar en la diapositiva de la página 16, durante el tercer trimestre se presentaron tráficos saludables en las concesiones viales, que crecieron un 3% y alcanzaron un promedio de 77 mil vehículos por día, con un mayor crecimiento en las concesiones de República Dominicana, que se denominan ADN y BTA, por mayores flujos asociados a la actividad turística y que crecen 18 y 19% respectivamente. Con respecto a las concesiones aeroportuarias, estas registraron un crecimiento del 11%, llegando a los 11 millones de pasajeros en el trimestre, con un desempeño destacado del Aeropuerto El Dorado, que registró un movimiento total de 9,5 millones de pasajeros, creciendo a una tasa del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Y como referencia, esto es cuatro veces el tamaño del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Ahora los invito a visitar los resultados financieros que encuentran ustedes en manera resumida en la página 17. Los ingresos alcanzaron un total de 183 mil millones de pesos en el tercer trimestre, estables con respecto al mismo periodo del año anterior. Se observa una disminución del aporte del negocio de aeropuertos, que se explica principalmente por la reducción del ingreso por método de participación patrimonial proveniente de Quipor, que es la sociedad operadora del aeropuerto de Quito, y por la disminución de la actividad de construcción, Dada la optimización en el capital de trabajo invertido en el consorcio constructor de la vía del Pacífico 2, que como ya indicamos, lleva un 9% de sobre ejecución sobre el presupuesto originalmente planeado. Estos mismos hechos influyeron en el EBITDA del trimestre, que cerró en 137 mil millones de pesos. Con respecto al apalancamiento, la deuda consolidada cerró el trimestre en 2,5 billones, con un incremento del 5% cuando se comparan los dos periodos anuales, explicado en su totalidad por el efecto de la devaluación en la moneda. Si se excluye el efecto de la tasa de cambio, la deuda hubiera presentado una disminución del 8%. En cuanto al costo de la deuda, el trimestre presentó una disminución de 88 puntos básicos en pesos y 285 puntos básicos en dólares respecto al mismo periodo del año anterior, producto de varias transacciones, entre ellas las explicadas anteriormente. Dado que los resultados de Odinsa no consolidan la operación del Aeropuerto El Dorado de Opaín, los invito a revisar a continuación los principales avances operacionales y el comportamiento de las cifras de esta sociedad que están contenidas en la diapositiva de la página 18. En el trimestre en cuestión, Opaín cerró con cifras operacionales positivas, con un crecimiento de pasajeros del 14% a nivel consolidado, que se descompone en un crecimiento del 18% para los pasajeros nacionales y un 6% para los pasajeros internacionales. Los ingresos operativos para el trimestre alcanzaron 315 mil millones, que crecen un 22%, impulsado por los ingresos regulados, que aumentaron en un 19%, en línea con la variación positiva del tráfico del aeropuerto, el efecto positivo de la tasa de cambio y la ampliación, además, de la oferta de zonas comerciales. El EBITDA llegó a 72 mil millones de pesos, muestra una leve reducción con respecto al mismo periodo del año anterior, dado los mayores gastos incurridos en el mantenimiento como resultado de la ampliación del aeropuerto. Por su parte, la utilidad neta del trimestre cerró en 19 mil millones. Es importante señalar que durante el mismo periodo del trimestre del año anterior se llevaron a cabo unas reversiones en el impuesto diferido por 14 mil millones de pesos que afectan la base de comparación entre los dos periodos. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar con la operación del negocio de cemento. En Argos continuamos enfocando nuestros esfuerzos en mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa, alcanzar mayores niveles de eficiencia en Estados Unidos y disminuir el apalancamiento mediante desinversiones y optimización del capital de trabajo, en especial el CAPEX. Son las principales iniciativas que focalizan la atención en el momento. A nivel de resultados, me gustaría resaltar que en Colombia seguimos liderando la recuperación de precios del mercado, con un incremento acumulado cercano al 11% en lo que va corrido del año, lo que está derivando en una mejor rentabilidad que crece 340 puntos básicos respecto a igual periodo del año inmediatamente anterior. Por su parte, el negocio de cemento continúa recogiendo los efectos de una economía muy sólida en Estados Unidos, como se refleja en los mayores volúmenes, tanto de cemento como de concreto, que crecieron 10 y 4% respectivamente. Sin embargo, es importante señalar que los resultados de esta regional se vieron en este trimestre afectados a nivel de EBITDA por varios hechos no recurrentes, como el cierre de la planta de Harleyville, ocasionado por la llegada del huracán Doria y que fue cerrada de manera preventiva, así como por gastos extraordinarios de índole legal que totalizan algo más de 8 millones de dólares. En el Caribe y Centroamérica seguimos viendo con optimismo el potencial de esa geografía y en las que estamos ajustando nuestras operaciones a las realidades de la dinámica económica de los distintos países. En cuanto al endeudamiento, continuamos con la implementación de una política de prudencia financiera con coberturas naturales a la tasa de cambio provenientes de nuestras fuentes de ingreso, pues recordemos que casi el 75% de los ingresos están denominados en dólares. Es por este motivo que el 52% de la deuda de la compañía está denominada en pesos y el 48% en dólares, lo que a nivel contable implica que esta cifra se vea impactada por los cambios de la tasa en los periodos y que la deuda a cierre de septiembre aumente en pesos colombianos por efecto de la devaluación, aun cuando la compañía ha realizado amortizaciones por cerca de 270 mil millones de pesos durante el periodo. Cabe anotar además que la pata activa de la inversión también sufre el mismo efecto que se ve en el balance. Como material de soporte a esta conferencia pueden encontrar mayor detalle sobre las cifras operativas, no solamente del negocio de cemento, que encuentran entre la página 19 y 22, sino de los demás negocios operativos del grupo. Quisiera continuar con un recuento de los resultados positivos del negocio de energía que encontrarán ustedes a partir de la página número 23. Los avances a nivel estratégico de Celsia, con los que iniciamos los comentarios de esta llamada, son un claro ejemplo de la capacidad que tiene esta organización de transformar negocios y rentabilizarlos para generar valor. Durante el trimestre, en particular, los resultados financieros de Celsia son de difícil comparación, ya que incluyen varios movimientos, como ya comentamos, como la desinversión de la zona franca, la consolidación de los activos de distribución de Enel Tolima y la entrada en operación plena de los activos que denominamos Plan 5 Caribe. Sin embargo, me gustaría resaltar algunos hechos contundentes a nivel de resultados financieros que demuestran la potencia de esa estructura. En primer lugar, los activos base continúan generando resultados positivos a niveles tanto de ingresos como de EBITDA, con crecimientos del 16 y 24% respectivamente. Si bien Colombia es hoy el mercado más representativo de este negocio, los resultados que vemos en Centroamérica, a pesar de las adversas y difíciles condiciones climáticas y la terminación de los contratos en firme de venta de energía del activo de Bahía Las Minas, están por encima de lo presupuestado. En esa región estamos trabajando para que estos activos sigan siendo una base importante de ingresos que en condiciones normales tienen una capacidad de generación de EBITDA cercano a los 60 millones de dólares si no hubieran sido impactados por estas condiciones que son puntuales y esperamos no recurrentes. El negocio en Colombia comienza a verse cada vez más integrado, con una composición de activos más balanceada entre generación y distribución, hoy con un aporte a nivel de EBITDA de esos negocios del 62 y 38% respectivamente. Esta nueva estructura comienza a mostrar sus bondades en cuanto a la generación de resultado neto, que acumulado a septiembre registró 358 mil millones de pesos de utilidad neta controladora, más que duplicando la cifra de septiembre del 2018. Esto como consecuencia de una estructura de apalancamiento óptima ubicada en los activos específicos y menores gastos de impuestos. Resalto lo ágil que ha sido el negocio en realizar todos los movimientos que, aunque generaron unos impactos de apalancamiento en el corto plazo y que vimos especialmente en el segundo trimestre, hoy, solo un trimestre después de haber llegado a la adquisición de los activos de distribución de Enel Tolima, se ha disminuido el endeudamiento en 1,1 billones para llevar el indicador de apalancamiento a 3 veces deuda neta EBITDA, 1,4 vueltas por debajo del indicador registrado en el trimestre inmediatamente anterior. Se espera que este indicador de apalancamiento consolidado para el cierre del año llegue a 2,2 veces deuda neta EBITDA, lo que representa un pago adicional de deuda de cerca de 400 mil millones de pesos y con una posición de caja cercana a los 1,2 billones le permite a la compañía consolidar el camino de crecimiento de activos construida y generando sinergias y posibilidades hacia el futuro. Estoy convencido de que la reconfiguración de este negocio nos permitirá una explosión de valor que redundará en un sector de energía en Colombia, en la región, fortalecido con una capacidad innovadora y con el talento de nuestra gente. Los invito ahora a que visitemos el negocio inmobiliario a partir de la página 27. Como hemos reiterado en repetidas ocasiones, la dinámica del negocio de desarrollo urbano se expresa de manera más precisa en un comportamiento que lo refleja su flujo de caja en mejor manera. Por ello, quisiera resaltar que durante el trimestre este negocio ha conseguido ingresos en el flujo de caja que ascendieron a 32 mil millones, creciendo más de 2,8 veces con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el tercer trimestre se realizaron ventas por 24 mil millones, que se comparan con los 4 mil millones del mismo trimestre del año 2018, y se registraron ingresos por 54 mil millones de pesos, que representan un crecimiento del 59%. En cuanto a las negociaciones en proceso, durante este trimestre firmamos promesas de compraventa por alrededor de 50 mil millones, que esperamos escriturar a finales de este año o a principios del año 2020. Respecto al negocio de rentas inmobiliarias, en el que somos socios en el fondo inmobiliario Pactia, durante este periodo se realizó un aporte de capital por valor de 176 mil millones de pesos, con el cual se fortaleció la posición de Grupo Argos, igualando la posición equivalente al 37,2% de participación que tiene Concreto. De la misma manera que lo hemos realizado en los demás negocios, el siguiente paso después de esta inversión será el impulso decidido en foco hacia la rentabilidad del portafolio de Pacta, fortaleciendo sus cifras y su generación de valor. De la misma manera que lo anunciamos en algunos otros negocios, a septiembre Pactia cerró con ingresos de 80 mil millones de pesos, con una EBITDA de 38 mil millones y un ingreso neto operativo de 54 mil millones, que son muy positivos, aunque muestran un decrecimiento respecto al año anterior, ya que, como habíamos comentado en la llamada del tercer trimestre del año anterior, esos resultados del año precedente estuvieron influenciados por ingresos de desinversiones no recurrentes, que fueron generadas por la venta de tres centros comerciales Viva, desinversiones que permitieron distribución de dividendos para el Grupo Argos en el año 2018 por algo más de 110 mil millones de pesos. De manera que si excluimos este efecto puntual de comparación de base del año 2018, el ingreso operativo neto crece 17% y el EBITDA crece 20% en igualdad de bases de comparación. Finalmente, y antes de darles la palabra para la sesión de preguntas y respuestas, quiero mencionar las expectativas de cierre de año, donde a nivel consolidado esperamos ingresos cercanos a los 15,5 billones de pesos y una EBITDA que estamos estimando de 4,4 billones. A pocos meses de terminar el año, podemos expresar con contundencia que este ha sido un año de profunda transformación y coherencia con nuestra estrategia, en el que, a pesar de haber experimentado comportamientos mixtos en algunas regiones o en algunos de nuestros negocios donde tenemos presencia, la tendencia general es muy positiva en nuestro portafolio, lo que reafirma el norte trazado y es prueba del valor capturado en la gestión activa de estos negocios. Quisiera finalmente comentar a ustedes que la naturaleza de la operación de Grupo Argos como holding está compuesta por los resultados operativos de sus negocios, pero además por la generación de valor que se deriva de las operaciones de adquisiciones, de fusiones, de ventas y de compras de activos. De manera que hemos tratado de presentar a ustedes de la manera más sintética, clara y transparente los resultados completos, los resultados tratando de eliminar algunos efectos no recurrentes como grandes desinversiones o efectos sobre el EBITDA, por ejemplo, de la norma IFRS 16, pero al mismo tiempo quiero resaltar que muchas de estas operaciones son de la naturaleza de generación de una holding activa y de nuestros negocios, por lo cual la visión integrada se compone de los negocios en marcha más las actividades de operaciones transformacionales en los mismos. Con esto les agradezco su atención y doy paso al operador para atender las llamadas.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Juliana Aguilar, Bancolombia.
Buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas relacionadas con Odinza. La primera es sobre la adquisición de la concesión del túnel Aburrá Oriente. Me gustaría saber si nos pueden dar un poco más de información financiera sobre esta concesión, pues de pronto si hay expectativa de cuánto le podría aportar al EBITDA de Odinza, cómo es la estructura de capital de la concesión, entre otros. Y mi segunda pregunta es relacionada con Opain. Me gustaría saber si el aumento en los gastos de mantenimiento que mencionaron es recurrente o fue algo puntual del trimestre. Muchas gracias.
Gracias, Juliana. Sí, con mucho gusto vamos a dar algún detalle sobre los dos temas. Yo simplemente hago una introducción para recordar dónde estamos en la adquisición del túnel. El túnel, primero el valor estratégico del túnel tiene que ver con dos elementos. El primero, el potencial de desarrollo, no solamente de esta obra en fases subsiguientes de ampliación para poder atender las necesidades de crecimiento del Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá, que como comentamos en la llamada son dos de los centros de desarrollo demográfico y económico más importantes de la región. Por lo tanto, aquí hay una expectativa de que esta sea una obra, digamos, de lanza hacia la presencia de este grupo activo en la construcción de la infraestructura necesaria para la conectividad de estos dos valles a futuro. El segundo comentario es que hemos firmado el acuerdo para la adquisición de ese 53% de la propiedad, lo cual está pendiente del cierre definitivo que esperamos hacer durante este trimestre y está pendiente de algunas condiciones precedentes para el cierre, bien por parte de los vendedores o por parte del concedente, que en este caso es la Gobernación de Antioquia. Todos estos trámites van avanzando de manera satisfactoria, de manera que esperamos tener el cierre efectivo en este año. Yo le voy a dar la palabra a Pablo Arroyave, que está aquí conmigo, para que nos dé un poco más de elementos, si quieres, tráficos. El valor ya lo anunciamos, son 335 mil millones de pesos por el 53% del equity de esa concesión. Pablo, le doy entonces la palabra para que nos comente un poco sobre algunos otros elementos puntuales del activo.
Gracias, Jorge. Juliana, pues algunos elementos adicionales como para poder tener una mejor visión del activo. Es una concesión que va hasta el año 2038. Es una concesión que, como bien sabes, empezó a operar en agosto de este año 2019. En términos de EBITDA, digamos que los primeros 5 años podemos hablar de un promedio de 100 mil millones de pesos anuales de EBITDA, que como nosotros entraríamos a consolidar la concesión, pues esa misma cifra entraría a ser consolidada en Odinza. En términos de endeudamiento, a la fecha, la concesión tiene una deuda de 380 mil millones, 80 mil millones de pesos, toda con bancos nacionales y con un vencimiento, creo que es una vida media, algo así como de 6 años. El tráfico es un tráfico, como lo decía Jorge, muy saludable. Es un tráfico que, digamos, cifras gruesas antes de la apertura del túnel. Bueno, primero, esta concesión es una concesión que tiene 3 peajes. Obviamente el peaje nuevo en el túnel, el peaje que tradicionalmente se pagaba para subir al aeropuerto, que ahora queda en el alto donde queda un restaurante. Y el de el Santa Elena. Entonces, por esos 3 peajes antes de la apertura del túnel, pasaban poco menos de 21 mil carros por día, 21 mil vehículos. Luego de la apertura del túnel, y obviamente dependiendo si estamos hablando de días de semana o días de fines de semana o festivos, en los primeros podría estar circulando algo así como 27 mil vehículos en promedio. Y hablándose en fin de semana, 30.000 en promedio, con unos días picos de 32 y hasta 33.000 vehículos. Sabes pues que la tarifa en el túnel, en el peaje del túnel es de 16.900 para categoría 1, que es la mayoría de los vehículos que pasan por ese peaje, pues en general por la concesión, y es de 11.400 en los otros 2 peajes, en Santa Elena y en el de la variante. Yo creo que eso de alguna manera resume y te da idea digamos, del potencial financiero y del potencial valor de este túnel. Y lo más importante, creería yo, es el tráfico. El tráfico es un tráfico que ha mostrado mucha solidez y un crecimiento, pues, muy muy importante. Más allá de las primeras semanas de apertura, lo que hemos visto es un tráfico que ha permanecido gravitando alrededor de lo que se observó en las primeras semanas de apertura, pues que todos intuíamos que iba a ser muy fuerte por la sola novelería, pero no obstante, ya habiendo transcurrido casi 3 meses desde la apertura del túnel, los tráficos continúan con la misma dinámica. Hasta ahí digamos que el tema del túnel, y le voy a dar la palabra a Mauricio para responder, Mauricio Bosa, para responder el tema de Opaín.
Juliana, buenos días. Respecto a tu segunda pregunta relacionada con los gastos de mantenimiento de Opaín y si son recurrentes o no, quiero aclararte que primero no son recurrentes y el origen de esta inversión, mayoritariamente de esta mayor ejecución de mantenimiento, tiene que ver con la actualización del sistema de manejo de equipajes. Para este año había que hacer una reparación programada, reparación mayor dentro del mantenimiento del sistema de equipajes, que para entendimiento de todos es uno de los puntos más neurálgicos de un aeropuerto, y al enfrentarnos a la decisión de hacer el mantenimiento mayor o la posibilidad de hacer un escalamiento a un sistema más robusto, más sofisticado y más confiable, con una visión de aquí hasta el año 2027, tomamos la segunda opción para asegurar que el sistema de equipajes va a tener un buen comportamiento hacia adelante. Entonces es un no recurrente explicado en un tema sensible dentro del aeropuerto y que además de mantenimiento lo que estamos es mejorando el sistema de operación del aeropuerto. En general el OPEX del aeropuerto El Dorado, cuando uno lo contrasta con lo que invierten en OPEX los aeropuertos comparables de la región o incluso en la categoría de aeropuertos que se denominan World Class, el OPEX del aeropuerto es un OPEX bastante competitivo, puede estar un par de dólares por debajo de la media en cualquiera de esas dos categorías.
Bien.
Perfecto, muy clara
Le
la
voy a
información.
dar, Juliana, le voy a dar la palabra aquí a Alejandro Piedrahíta para expandirte. Vuelvo a lo del túnel. dos cositas. La tira esperada en los escenarios bajo, medio y alto, con que estamos incorporando ese activo a la matriz de activos de concesiones y, un poco las, y elaborar un poco más en la estructura de capital.
Sí, Juliana, complementando lo que ahorita mencionaba Pablo, yo creo que hay un tema importante para resaltar que ha venido haciendo ODINSA de manera recurrente y que es una, digamos, de las capacidades mayores de generación de valor que lo mencionabas y tiene que ver con la optimización de estructura de capital. Parte, digamos, de los objetivos también dentro del proceso de adquisición es mirar la capacidad ya en operación y mantenimiento del DECHA, digamos, de la capacidad de deuda que tiene el túnel, y obviamente eso es lo que permite entonces llegar a un nivel de apalancamiento, digamos, cercano a los 700 mil millones de pesos. Hoy la deuda es de 380, el objetivo es aumentar esa capacidad ya en operación y mantenimiento en línea con esos tráficos que mencionaba Pablo, hasta 700 mil millones de pesos, lo cual tiene dos objetivos. El primero, obviamente, es de alguna manera anticipar flujos o dividendos para los accionistas que tienen un efecto positivo en la tasa interna de retorno esperada, que podría llegar a una tasa cercana al 18%. Fíjense que esto es similar a lo que ya se hizo tanto en el aeropuerto de Quito, que se hizo una emisión de bonos 144 a Regues, donde se hizo una emisión y también se generó unos dividendos extraordinarios, y también con la optimización financiera que se hizo recientemente con el aeropuerto de Bogotá.
Muy bien.
Perfecto, mil gracias por la información, está muy clara.
Con gusto, Julián.
Y la próxima pregunta viene de Rodrigo Sánchez con Davivienda Corredor.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es que quisiera conocer cuál es el ROCE objetivo del holding para este y el próximo año, y si de pronto me pueden comentar cuál es el nivel actual, pues teniendo en cuenta los resultados del tercer trimestre. Y lo segundo es que quisiera entender el racional en el largo plazo de hacer una capitalización en Pactia, entendiendo que no es un negocio que el holding considere estratégico. Muchas gracias.
Sí, Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. Nosotros decidimos medir ROCE, no ROIC, por lo tanto, comparamos, digamos, con el WACC sin apalancamiento. La meta para cerrar el año está en el 9.01% en el ROCE, que se compone de los aportes de los distintos negocios en proporciones a la inversión que tenemos en cada uno de ellos. La generación de valores ponderada en el caso del Grupo Argos por sus negocios, más la participación en los negocios directos como el inmobiliario, por ejemplo. El WACC sin tax shield está en el 9.51, de manera que nuestra expectativa este año es cerrar unos 30 puntos por debajo del ROCE estructural. A esto le ha puesto presión, desde luego, la dinámica del negocio de cemento, especialmente en Colombia, pero que, como ustedes oyeron tanto en los comentarios que hicimos hoy como en las explicaciones que ha dado la compañía al mercado, la dinámica que estamos sintiendo tanto en precios en Colombia, como el crecimiento de vivienda, como el crecimiento ya por quinto mes consecutivo en los niveles de despacho en Colombia, así como la dinámica de crecimiento de doble dígito en Estados Unidos, nos animan a pensar que vamos a llegar a remunerar y a superar la remuneración del WACC. La organización tiene una meta progresiva de crecimiento durante los próximos 3 años de 50 puntos básicos por encima del ROCE, hasta alcanzar niveles superiores al 11% en el ROCE compuesto de todos los negocios. Quiero resaltar además que ha venido creciendo durante los 2 últimos años de manera positiva. En cuanto al tema de Pactia, le voy a dar la palabra a Alejandro para que dé un poquito de contexto con una digamos anotación histórica, y es que el compromiso cuando se gestó Pactia, ustedes recuerdan que lo que hicimos en Grupo Argos fue aportar una serie de activos que teníamos de manera desestructurada en el portafolio, en el balance de la compañía, y unos compromisos de inversión que se hacían par y paso con el otro accionista con el que creamos el fondo, en ese momento que era únicamente Concreto. Esos aportes, que de nuevo quedamos comprometidos a hacerlos exactamente por 50 y 50, y de hecho, Pactia tiene dos vehículos societarios, una gestora donde somos 50 y 50 y un fondo de capital privado que es donde están estacionados y administrados los activos operativos. A ese fondo de capital privado entró posteriormente Protección, pero teníamos un compromiso de inversión desde Grupo Argos para igualar el aporte que en especie o dinero hicieron los dos accionistas originales. De manera que lo que estamos consolidando hoy en el año 2019 es un compromiso de inversión que habíamos hecho en el 2015 para igualar las dos participaciones. No son 50 y 50 en el fondo de capital privado, porque como recuerdas, nosotros invitamos a Protección a entrar en el fondo de capital privado, no en la gestora. Entonces, con ese contexto le doy la palabra a Alejandro.
Gracias, Jorge. Sí, y de pronto complementando lo que mencionaba Jorge desde el punto de vista estratégico, pues esos aportes de capital son de alguna manera muy importantes para seguir adelante con la estrategia de rentabilización del portafolio que se tiene. Recordemos que hoy ese es un portafolio superior a los 4 billones de pesos, y también es muy importante resaltar que igual hemos hecho inversiones en Pactia, pero también hemos recibido ingresos por parte de Pactia. De la fecha ahora a hoy hemos recibido de alguna manera por flujos de dividendos alrededor de 147 mil millones de pesos, adicional a lo que recibimos en el año 2018 de las desinversiones de Viva, donde nosotros recibimos alrededor de unos 98 mil millones de pesos. Es decir, que un poco lo que hemos venido recibiendo luego de la inversión es casi 250 mil millones de pesos, y estamos realizando una inversión de 170 mil, muy relevante, como mencionaba Jorge, para seguir adelante en la estrategia de rentabilización de un portafolio que ya supera los 4 billones de pesos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1. Y la siguiente pregunta viene de Stefania Mosquera con Credicorp Capital.
Estefanía, disculpa que hay una interferencia y no te estoy oyendo. Disculpa un momento. Entra con un ruido, tu línea entra con un ruido. Yo no sé si el operador pudiera conectar. Ahí, ya ahí tenemos a Estefanía. Ahora sí se vuelve el ruido. Aló.
Sí, la línea de Estefanía está ahí, pero está teniendo un poco de problemas técnicos.
Bueno, okay, entonces pasemos, yo propongo que pasemos a la siguiente pregunta, mientras Estefanía pudiera buscar una línea alternativa para conectarse, y volvemos a ello. Aló. Sí, sigamos con la siguiente pregunta entonces, y mientras Estefanía vuelve y se conecta.
Y no hay más preguntas.
Bueno, entonces yo propongo, si Estefanía está ahí, esperamos unos minutos, segundos, y si no, ofrecerle a ella que, pues tanto Natalia como Alejandro, como yo, como todos aquí, quedamos a disposición, no solamente de ella, sino de todos, en el momento que tengan alguna pregunta adicional. Bueno, entonces, en virtud de que no tenemos conexión, yo les agradezco su participación y su atención, y de nuevo los invitamos a que nos acompañen a inicios del año 2020 para compartir con ustedes los resultados de cierre del año 2019. Muchas gracias y un buen día a todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.